buenos días, 9:07 de la mañana este día, 8 de mayo. Algunos hablan en francés, nosotros hablamos en argentino, señor director, deme alguna licencia. Partimos con esta canción de Europe. Saquen ustedes sus conclusiones. The Final Countdown. Para celebrar y hacer mención al triunfo de Macron, por paliza prácticamente en Europa, lo que podría poner un buen cortafuego a esta ola de antiglobalización y antieuropeísmo que ha poblado últimamente la región de Europa. Está por verse lo que pase con Macron, porque según conversábamos acá con el señor director, siempre muy informado, muy buenos días.
Buenos días.
Respecto a las capacidades de Macron de gobernar en forma ordenada, porque no tiene un partido político recién en formación, viene unas elecciones, entiendo, en poco tiempo más, para determinar cuántos parlamentarios podría disponer Macron. Pero yo tengo la sensación, señor director, de que podría ser un personaje pivotal en la historia de la política francesa, dada su juventud, dada la ambición que ha mostrado y dado el hueso que parece tener a la distancia. Estaba leyendo ayer que el anterior gobernante más joven de la historia de Francia había sido Napoleón Bonaparte, y con 40 años había accedido al poder. Luego una carrera también muy ambiciosa y muy meteórica. Había sido general en Egipto. Tuvo unos éxitos ahí cuando le disparó a la nariz de la esfinge. Y después volvió y fue parte, todo esto lo sé por el que estuve estudiando historia con una de las niñitas. Fue parte del consulado, que era un grupo de 5 personas que vino después de la Revolución Francesa, para poner término al terror de Robespierre. Y rápidamente se los comió vivo al resto de los cónsules y terminó siendo coronado emperador a los 40 años. Macron a los 39, un número increíblemente bajo para cualquier gobernante en el mundo, se hace del sillón principal de una de las principales potencias, además un país históricamente tan importante que ha dado origen a tantas cosas en el mundo. No tan querido a veces por algunos, pero sí muy admirado. Así que tenemos a Macron entronizado con un 66% de los votos. Las bolsas en Europa como que toman utilidades. El CAC 40 francés cae 1,07%, el Eurostoxx 50, 0,5%, el FTSE inglés está plano, el IBEX 35 cae 0,86%, la bolsa de Milán 0,46%, todos caen, excepto en la bolsa de Londres. Los futuros de S&P indican una baja leve. El VIX está en mínimos históricos, 10 puntos, cayendo 1,7%. Y en los commodities ahí sí hay noticias, porque salieron débiles datos de China que vamos a analizar en un rato más. El cobre cae 1,76%, rompiendo la barrera a los 2,5%. El futuro del cobre a 2,4840, mientras el WTI se recupera de niveles muy bajos, pero volvió a caer ahora. 46,08, 0,3% a la baja. Y el euro también cede, 1,0936, cayendo casi 0,6%. La libra esterlina 1,2948, 0,25% a la baja. Señor director.
Buenos días. ¿Cómo está? Solo va a ser el contrapunto y generar
algo de polémica.
No, ni siquiera polémica, pero por generar el contrapunto. Fíjate que Macron, al revés de Napoleón.
Se parece un poco a Napoleón.
Tiene un aire.
Sí, la peladita, la nariz. Sí.
O a Steve Jobs, francés, como lo han catalogado.
¿Le han puesto Steve Jobs?
Le Monde. O como también otro diario europeo lo catalogó, el Kennedy francés. Están buscando muchos apelativos.
Todos buenos,
de figura de trascendencia histórica y mundial. Pero creo que hay un punto. Primero que nada, la inflación de expectativas me parece siempre peligrosa. Y hay un punto en el que hay que tenerlo muy en cuenta, que creo que estos días se ha conversado, pero muy bueno tenerlo en cuenta en el momento de interpretar los números. El 66% que lo apoyó no es de él. Al revés de todos estos próceres que hablamos, que sí tuvieron un, de una u otra manera, apoyos históricos cuando llegaron a gobernar. Aquí lo que hay a mi juicio es un voto más, más fuerte, antinacionalista, anti-Le Pen, que un voto tan arraigado en Macron. ¿Y cuándo vamos a salir de dudas de esto? Cuando venga esta tercera vuelta que le llaman algunos.
¿Verdad? ¿Cuándo es? ¿Como en julio, junio?
Sí, ahora unos meses más. No me acuerdo exactamente votando, la fecha. Vamos a ver qué apoyo va a poder conseguir Macron, que evidentemente algunos, por ejemplo, dan como muerto al Partido Socialista por la elección presidencial, pero no en los partidos que tienen estructura para poder ir a pelear eso. Los mismos partidos tradicionales de la centro-derecha francesa y la misma Marine Le Pen, que debería, si es que ella logra cosechar en parte lo que consiguió ayer, claro, que no fue un resultado bueno para ella, pero si logra cosechar eso, debería ser la primera fuerza, la primera minoría.
Opositora. ¿Ah? Y súmale a eso los votos a Mélenchon.
Qué bien. Entre tú y Nicolás Vergara me sorprende el manejo francés.
Mélenchon. Que comentaba en el programa anterior, nosotros somos aquí simples espectadores de la cosa política.
Lo más cerca que hemos estado de la Villa Francia.
Mélenchon era un tipo que planteaba algo similar que Macron en términos de eurofobia. Y si tú armas un bloque importante y parlamentario, claro, le puede hacer la vida difícil a Macron. Está todo por verse. Pero tú estarás de acuerdo conmigo y los grandes personajes de la historia que logran hacer historia, valga la redundancia, superan todo esto de escollo y generan movimientos que van por sobre estas coyunturas que a la luz de los grandes logros parecen muy chicos. ¿Quién iba a decir además que bien cuestionable el punto de vista histórico la figura de Napoleón, pero quién iba a decir que un, ni siquiera era general, no sé lo que era cuando fue a Egipto, que ni siquiera era francés, porque era corso. Y Córcega había sido adquirida por Francia e Italia, como usted tuvo 5 años antes, o sea, es medio casualidad que. Y de hecho, su nombre no era Bonaparte, sino era Ponte tú. Era una cosa en italiano. Por lo tanto, en rigor, era bien cuestionable su calidad de francés. Iba a llegar a ser lo que fue. Y es bien cuestionable también desde el punto de vista histórico lo que fue, porque fue un héroe, un villano. Para los franceses fue el héroe más grande de la historia, para nosotros. Para mí no me parece muy héroe, porque dejó la pelotera nomás.
Preguntan a otros países.
La crema. Los ingleses lo odian, yo creo. Yo no sé cómo los ingleses y los franceses pueden convivir razonablemente bien con todas las peleas que han tenido históricamente.
Con los alemanes, imagínate.
Serio. Eso demuestra la grandeza del espíritu.
Y nosotros aquí.
O sea, seguimos peleando.
La última guerra la tuvimos hace 140 años y seguimos todavía agarrados al moño.
No, y entre nosotros. A 40 años, dices tú. Yo entendí 140 años.
No, 140 años. La última guerra que tuvimos externa.
Ya. No, pero la guerra.
Con otro país.
El último gran problema interno, para no ponerle calificativo, fue hace 40 y tantos y seguimos también peleando al respecto. Oye. Ya, damos por superado este tema de Macron. ¿Te parece?
Sorti.
El otro tema que salió es el IPC, 0,2%, donde destacaron las alzas de alimentos y bebidas no alcohólicas y de salud. En el acumulado del año, 1,4%, 12 meses, 2,7%, o sea, estamos bien ahí. En términos de inflación, justo en 12 meses metido en el medio de la banda y nos cortaron a Europa, yo y Tempest. Creo que Europe viene para acá, ahora en estos días. Sí, vi por ahí que estaban vendiendo entradas. El doctor parece que iba a ir. Dice el doctor que no tenemos otro tema que él.
Seguía, nuestro faro.
En la oscuridad.
Nuestro gurú. Es el profeta oscuridad. De Peñarolén.
¿Qué será el profeta, oye?
Andaba un nativo aquí de profeta en la mañana paseándose por los pasillos de la radio.
Sí, hay contrataciones nuevas en la radio.
Así mismo.
Bien interesante la cosa. Bueno, Chucky, mueve la cabeza.
Después tenemos les vamos a explicar. Estos días, pues.
Sí, tenemos a Chucky estos días. Partió mal, pero se ha ido recuperando,
¿eh? Sí, está muy contento ayer con el triunfo épico de Colo Colo, ¿eh?
Yo no lo vi, lo escuché por la radio.
Dice que empezó a celebrar antes de las 12, cosa que no se puede, pero bueno.
Pero el partido terminó a qué hora, como a las 2:15.
Como a las 2.
Y ahí.
No, hay que reconocer que es bonito el chufo, ¿eh? Es maravilloso.
Frío, bajo la lluvia.
Es maravilloso ganar así.
Sí. Y tú que eres de la Católica, ¿prefieres que salga campeón Colo Colo o la Chile?
Ninguno de los dos, pero ante esa extenuante
pregunta.
Pregunta y definición, cualquier cosa menos los azules.
Yo prefiero también Colo Colo. Prefiero Colo Colo. Voy a saber, además.
Por Iquique, pero me quedé sin candidato
la
tarde.
Le tengo cariño desde que ganó la Copa Libertadores. Está que no ha ido mal en la Copa Libertadores en los últimos, no sé cuántos, ya como 30 años. ¿Ah? Impresionante.
Bueno. Y no tiene cara a arreglarse en el corto plazo.
No. ¿No? ¿Y Iquique no le tenés fe?
No, pero no. No va a llegar a instancia muy importante.
Bueno, las bolsas de Asia subieron, tuvieron resultados mixtos, 2,3%. Al alza Nikkei de Tokio, Hang Seng de Hong Kong subió 0,41 y la bolsa de Shanghai cayó 0,79. Vamos a partir entonces con las noticias. Los mercados de Asia, ya lo comenté, pero lo importante, y aquí voy a irme directo a la noticia número 4 porque todo el resto está comentado. Las exportaciones de China crecieron un 8% interanual en abril, la mitad de la expansión que se registró en marzo, incumpliendo con las predicciones del mercado, que preveían un avance de 10,4%. Por su parte, las importaciones crecieron un 11,9%, lejos del 20,3% del mes anterior y 6 puntos por debajo de la estimación promedio de los expertos. Adicionalmente, estuve mirando que hubo datos que las importaciones, y eso tiene que ver con la caída del precio de los commodities que estábamos mirando en la mañana, y en particular el cobre, las importaciones de cobre, perdón, de hierro, se revelaron ahora en el detalle de toda esta historia de comercio exterior, y fueron las más débiles de los últimos 6 meses. Eso estaba afectando los precios en que se transaban BHP Billiton y otras mineras, Vale Río 12, y que probablemente cuando parte el mercado hoy día van a pegar la cap, lo que podría indicar que hay una desaceleración en algunos sectores de la economía china. Eso.
En entrevista con Pulso, el economista Juan Andrés Fontén explicó la propuesta tributaria del expresidente y candidato Sebastián Piñera y señaló que, comillas, no vamos a proponer rebajar los impuestos a las empresas, sino que rebajar la tasa y encargarnos de que paguen más, cierre comillas. Las normas antilusión de la reforma tributaria, agregó, permitirán controlar más.
Yo creo que aquí hay un tema bien sabroso, porque y que debería dar jugo esta semana, me imagino, señor director, usted que tiene tanta experiencia en este tipo de cosas. Porque en el fondo hay una propuesta de rebaja de impuestos a las empresas. El Ministerio de Hacienda indicó que cree que eso no es posible porque hay que financiar gasto público. Por otro lado, la candidatura de Sebastián Piñera indica que sí es posible dejar las tasas, dado que eso va a generar crecimiento, una lógica tipo Trump en Estados Unidos. Y hay que ver qué ocurre ahí, porque efectivamente el gasto fiscal está muy estresado. Se han aumentado los niveles de deuda y no hay tanto espacio. Pero por otro lado, también se siente fuertemente el apretón tributario por los enredos que ha generado, por las complicaciones y por las tasas también crecientemente altas, que van a llegar al 27%. Súmale a eso la propuesta de integración total del sistema tributario de las personas y las empresas, a la cual me gustaría invitar, por ejemplo, acá Claudio Agostini, señor Soterico, para conversar, porque hay un planteamiento ahí de que, lo vamos a dejar para otra ocasión. Pero hay mucho paño que cortar en lo tributario y una discusión re interesante que se viene.
Bueno, hay una parte que ha aparecido en lo que respecta a las personas que no ha sido oficializado, pero que andan dando vuelta, que hay que recordar que como parte de la reforma tributaria que está hoy día en vigencia y en proceso, bueno, está completada, hay una rebaja a partir de el 1 de enero del 2018 a las rentas más altas del 40 al 35%.
Claro.
Y esa rebaja, aparentemente dentro del programa del candidato Sebastián Piñera,
Se revertiría
porque tiene que llegar primero al gobierno en marzo y proponerla. Así que probablemente las rentas altas podrían tener un veranito de San Juan.
Por un año
probablemente.
Claro, excepto los que son empresarios, porque el 83%, estaba mirando el otro día, de las empresas quedó en renta, ¿cómo se llama? Atribuida. Entonces, si tú tienes una piqueta, obviamente son las empresas que menos asesor tributario, abogado y toda la manga de asesores, que tienen las empresas grandes, las empresas chicas no lo tienen, era el sistema por default. Si tú tienes una pyme que ganó X plata, eso se va directo a tu global complementario. Entonces, si bien la tasa baja del 40 al 35, la base sobre la cual se calcula ese 35%, si tú tienes una empresa, es mucho mayor y es un golpe mortal a las compañías. Por eso mencioné a Claudio Agostini, los promotores de la renta, ¿cómo se llama?, atribuida, indican que se elimina la exención de impuestos que tienen quienes reinvierten la utilidad. En rigor, es medio un sofismo eso, porque al fin y al cabo los empresarios viven de su sueldo y sus retiros. Eso es lo que retiran de la empresa para vivir. Y por lo tanto, el pagar sobre las utilidades reinvertidas parece una cosa bastante injusta. No sé si me sigue.
Perfecto.
Si yo reinvierto el 70% de lo que gané en el año en mi compañía, no tengo por qué pagar impuestos sobre eso. Y ahí está el gran problema de los incentivos a la inversión que pone esta reforma tributaria. Así que hay mucho que conversar, que discutir, pero si el 83% de las empresas quedó en renta atribuida, eso es una bomba a tiempo. Te lo digo al tiro, ¿eh? Incluso bajando al 35. Entonces hay que resolverlo. ¿Yo? Después de todo lo que hablé, dame un respiro.
Bueno,
hagamos un cambio.
El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, anunció el envío del proyecto de reforma a las pensiones para el mes de julio. En realidad, más que el envío, lo que anunció es que va a estar lista en el mes de julio, ¿eh? Que es una precisión válida, porque probablemente la presidenta va a tener en sus manos ese proyecto y eventualmente podría hacer cambios. Así que lo que va a pasar en el mes de julio es que va a estar lista. Valdés aseguró que se encuentra trabajando con economistas y abogados para poderla presentar al gobierno en ese mes. Nuestro sistema de pensiones no es tan simple, comentó.
Así es. Y hablando de pensiones, también la Superintendencia de Pensiones preparó un borrador con una propuesta sobre los límites de inversiones que posee la AFP. Una de las decisiones que estaría tomada es que las comisiones por intermediación vayan con cargo al saldo del cotizante. So, esto como que suena al revés de lo que uno pensaría que iban a hacer. O sea, que las pague el cotizante y no la AFP. Vamos a ver qué hay ahí, ¿eh?
Y de acuerdo a la tercera, la ley de bancos, el proyecto de pensiones y las mejoras a la regulación bursátil son parte de los anuncios que el mercado espera sean asumidos en el próximo Chile Day, que vuelve los días 29 y 30 de junio en Londres. Los programas de gobierno de los candidatos también podrían ser tema de análisis en la instancia.
Sí, los hay.
Bueno, hay uno ya.
Hay uno.
Hay uno. No es un programa definitivo, pero hay un esbozo de programa.
Piñera se nota que está trabajando en el programa. Bueno, dicen que Guille también debería estar. ¿Viste la programación de Guille ayer en
el Partido Comunista? En el Partido Comunista, sí, pues.
Como un poco abrazo el oso eso, ¿no? Podría ser.
Pero dentro de su alianza es un actor importante, ¿eh?
No, si no me cabe duda. El tema es qué piensa la gente de centro con eso.
Poca gente centro debería estar con la candidatura hoy día de Guillera.
Excepto en segunda vuelta.
Eso sí.
De acuerdo a la tercera.
Lo acabo de leer.
Perdón. Enjoy reveló en el marco del roadshow internacional a inversionistas que peleará por el casino de Puerto Varas. La firma estima que si la Corte Suprema resuelve que hay ilegalidad en las bases, la licitación podría tardar entre 1 o 2 años. De lo contrario, proyecta un plazo de 9 meses para la resolución de este tema.
Complejo siempre todos estos negocios relacionados con casinos, ¿eh?
Casino. ¿El de Puerto Varas dónde queda?
Está ahí justo.
Ah, el de Puerto Varas.
Está justo en la esquina antes de llegar a la.
Ese es Enjoy actualmente, ¿no?
Dreams.
Es Dreams.
Sí. Es muy bonito.
Había un tema. Yo estuve en Puerto Varas hace poco, claro, y me decían que realmente vuelve al lugar original donde estaba antes.
Bueno, depende de quién se lo lleve.
Claro, porque no es que se gane la licitación del edificio, sino claro, que hay que trasladar el casino. A los casinos les va bien, ¿eh? Yo siempre he sido un ferviente creyente en ese negocio. ¿Dónde vas tú a los hoteles de los casinos en Chile?
Tú bajas a jugar.
Excepto el caso contrario era el que está en. Que de hecho cerró. El de Chillán, arriba.
Claro.
Y una vez fui y había más croupieres que clientes. De verdad. No, te estoy diciendo en serio. Era una cuestión bien dramática. Y al poco tiempo, de hecho, cerró.
Pero yo estaba en dos casinos chicos, fíjate, que por estando en el hotel, en realidad, tanto en el de...
A las 5 de la mañana.
No, señor. Para nada, no soy para nada casinero.
Cero, directo a la ducha y a la reunión.
De... Cero casinero. De repente, en los tragamonedas, que nunca hay que olvidarse que se llaman tragamonedas y no botamonedas. En el de Santa Cruz, que no es tan chico, pero es pequeñito, y en el de Puerto Natales, que ese sí que es chiquitito. Y por ejemplo, a mí el de Puerto Natales me sorprendió que siendo una ciudad tan pequeña... y con muchos turistas extranjeros en el casino había poca gente y me pareció que los que estaban eran locales.
Así es. Nosotros tenemos un amigo en común que es muy casinero. ¿Sí?
¿Timbero o casinero? Porque hay calles que son buenos para casinero, timbar las casas.
Las dos cosas, casinero. Y de hecho va con su familia mucho. Tú piensas un poco y te
vas a acordar. Ah, ya sé quién es, pues.
Sí, pues.
Es más, amigo mío y pariente tuyo.
¿Es casinero o es, bueno, también es amigo
la mío? Familia entera.
Sí, la familia entera.
Sí, pues bueno, bueno para la timba.
¿Pero es casinero o timbero?
De las dos cosas.
Sí, ¿eh? Un saludo cariñoso. ¿Quién decía un saludo cariñoso? Sebastián Piñera. La confianza del hogar en Japón se ubicó en abril por los 43,2 puntos, por debajo de los 43,9. Me cargan las noticias de Japón, así que me las salto. Siempre no pasa nada.
Nos va a llegar una carta a la embajada de Japón y
yo
reclamo.
No, yo admiro mucho a los japoneses, ¿eh? Te digo, debe ser de los pueblos que más admiro, pero las noticias económicas como no mueven nada.
El índice de precios de las viviendas en el Reino Unido subió un 3,8% interanual en abril, igualando la cifra del mes previo y ubicándose por sobre las proyecciones. Sin embargo, en términos mensuales cayó un 0,1%.
Siguen subiendo
el Reino Unido.
Sí, sí, yo viviría en Londres de todas maneras. Aunque ahora con el Brexit se igual está yendo mucha gente.
Nah, ¿ves para creer?
Yo creo que sí, fíjate. Aunque hay una ventaja muy clara respecto a la alternativa. ¿Sabes cuál es? El inglés.
Claro. Por ejemplo.
El inglés. Con MSC no tendrás que elegir. Tenemos para ti lo mejor de los dos mundos. Profundidad local. Ya, aquí tenemos entonces sentado hace unos minutos a don Sergio Lehmann, economista jefe del BCI. Vamos a conversar distintas cosas. Pero vamos aquí a buscar las convicciones del señor Lehmann, porque la otra vez alguien me decía, mira, todos los gallos dicen lo mismo, entonces estamos con una nueva política acá de buscar al hueso cuáles son las opiniones de los entrevistados. ¿Te parece, señor director?
Se ha mojado muchas veces don Sergio en entrevistas.
Sí, yo sé, por eso...
Con números jugados antes que el resto.
Es el personaje ideal para partir con esta nueva política de información privilegiada, o retomar las antiguas prácticas. Señor Lehmann, IPC, vamos a partir con lo fácil. Estamos dentro de la banda, 2,7 en 12 meses. ¿No esperarías tú que bajara un poco la inflación en el contexto de la ralentización de la economía o la gran desaceleración?
Bueno, primero que nada, muy buenos días.
Buenos días.
La verdad que el dato inflacionario no fue una sorpresa para nada. Todos estábamos esperando, la mayoría del mercado estaba esperando un 0,2%. Efectivamente, el dato en 12 meses está ligeramente bajo la meta, 2,7%, y se espera que efectivamente hacia adelante también la inflación tienda, digamos, a ceder en 12 meses. En términos de lo que es la trayectoria hacia adelante, nosotros esperamos que hacia fin de año vuelva a niveles en torno al 3%, 2,9% es nuestra proyección punta, que está en línea con lo que el Banco Central está proyectando. Por lo tanto, en términos generales, no estamos viendo grandes sorpresas. Es cierto que la economía está muy frenada, y eso está explicando, de hecho, por qué la inflación está retrocediendo, ha retrocedido bastante rápido respecto a lo que eran los datos que veíamos hace 12 meses atrás, y eso ha dado espacio justamente para que el Banco Central entregue un mayor estímulo monetario, pero no más allá, digamos, de lo que hoy día tiene introducido el mercado o tiene incorporado al mercado, y de ahí probablemente ya hacia el 2018 vamos a empezar a ver un proceso de normalización monetaria en línea probablemente lo que estamos viendo en general en el mundo desarrollado.
Sergio, los hechos puntuales que salen de la norma por situaciones más accidentales, se terminan neteando en la economía, ¿no? Porque te lo pregunto, por ejemplo, con lo que pasó con Escondida y el efecto que tuvo en la actividad muy, muy fuerte. Al final el trimestre terminó siendo levemente positivo, pero terminó en eso. El cobre finalmente que no se sacó, al menos sigue ahí. Pero en materia inflacionaria, por ejemplo, hasta hace pocos días estaban muchos reclamando por el precio de los limones.
Ahora, el pisco sour, señor.
Ahora de los tomates, o sea, de cosas, uno dice, ya lo escondía, fue una cosa muy grande, pero nos remeció a todo el país. Después por unas verduras tan específicas que
el pisco sour es componente importante de la canasta, ¿no? No sé yo qué.
No, está bien. Ahora, está dentro el índice al final que sale mensual, está dentro de lo proyectado y presupuestado. Pero esto se termina neteando al final de los tiempos, ¿o no?
Mira, para mirar la inflación, y eso es lo que todos los bancos centrales del mundo al final terminan haciendo, porque efectivamente en el dato mes a mes existen tomatazos, limonazos, digamos, cualquier otro producto que tiene en general mucha variabilidad. Y en el caso particular nuestro, en Chile, a diferencia de otros países desarrollados, probablemente hay mayor variabilidad porque el componente alimentos dentro de nuestra canasta, que es el que presenta mayor variabilidad, pesa mucho más, digamos, de lo que es, por ejemplo, lo que es la canasta del IPC en Europa o en Estados Unidos. Por lo tanto, en general lo que estamos viendo es que en Chile tenemos mayor variabilidad por ese factor. Pero lo que hay que mirar al final es el componente que hoy día se denomina inflación core, digamos, inflación subyacente, que de alguna manera descuenta estos factores más volátiles, descuenta entonces lo que es el movimiento de los precios de alimentos, los estacionales, y descuenta también lo que es el precio de los combustibles, que también tienen mucha variabilidad. Y en esa lectura nosotros estamos viendo una inflación 2,2-2,1%, que está claramente más alejada aún, ¿no es cierto?, de lo que es la meta del Banco Central, y que refleja probablemente de mejor manera o de manera más contundente el hecho que la economía efectivamente está debilitada, más allá de los efectos de escondida u otros que son factores de oferta que no tienen que ver con el track, digamos, o el componente de la demanda interna que al final domina o conduce o alinea, digamos, el movimiento o la actividad en la economía chilena.
Planteabas con el término de tomatazo, limonazo, y yo sé que el INE cada cierto tiempo ajusta la canasta, pero a juicio tuyo, la canasta que tenemos hoy día refleja medianamente bien nuestra actividad inflacionaria.
Probablemente tiene todavía o tiene ya, digamos, un retraso. Esta es una canasta del año 2013 y la canasta va cambiando con cierta rapidez, digamos. El INE va a presentar una nueva canasta el año próximo, en abril del próximo año, y por lo tanto, de alguna manera, va efectivamente a rezagar respecto a lo que efectivamente le pesa al consumidor o a la familia chilena el movimiento de los precios en su bolsillo. A propósito de eso, Estados Unidos, que tiene, digamos, una calidad estadística que probablemente es superior a la de cualquier país, tiene para efectos de la política monetaria, o por lo menos lo que la Fed mira, lo que se denomina el deflactor del consumo, que es de alguna manera una canasta que se va ajustando regularmente o periódicamente en función de lo que efectivamente están consumiendo las familias promedio. Y probablemente eso es una mirada mucho más fina respecto a lo que efectivamente entonces uno está viendo en materia de inflación para las personas. Porque, por ejemplo, digamos, hace un mes en particular el precio de los tallarines sube, probablemente la familia promedio va a consumir menos tallarines y más arroz, por ejemplo, digamos. Por lo tanto, se van produciendo ajustes en la canasta y por lo tanto al final probablemente la inflación que va sintiendo el promedio es algo más baja de la que está leyendo el IPC.
Y la baja de tasa es una posibilidad más allá del 2,5%, ¿cierta en el mediano plazo?
Nosotros creemos que no. Yo creo que ha habido señales de parte del Banco Central de que probablemente 2,5 es la tasa mínima a la cual llegaría. Eso bajo el supuesto, ¿no es cierto?, que el escenario se mantiene hacia adelante. Esa es nuestra mirada, porque nosotros estamos viendo, sí, que la economía chilena probablemente hacia el segundo semestre de este año va a ir recuperando algo de actividad. No estamos hablando de cambios muy sustanciales, pero sí señales algo más positivas, que va a estar muy cruzada, probablemente ese es el principal dominante, digamos, para entender cuál va a ser la dinámica de crecimiento de la economía chilena con la política, digamos, en función de cómo se van posicionando los candidatos y cómo se va leyendo por parte del mercado los programas, ¿no es cierto?, que van a presentar los candidatos que tienen hoy día mejor o que se ven mejor posicionados de aquí, digamos, a la elección de noviembre.
Y hablando de eso, comentamos recién la propuesta de la rebaja de impuestos a las empresas que está haciendo la candidatura de Sebastián Piñera. Mezclemos eso con un titular que salió en La Tercera, no sé si fue el sábado, de que están mirando varias agencias de rating, que no es una novedad, un posible downgrade de Chile, producto de, por un lado, el aumento de la deuda, por otro, el bajo crecimiento que se ha sostenido mucho tiempo ya. ¿Cómo ves tú esa propuesta de rebaja de impuestos? ¿Es posible o es una cosa muy osada plantearla en esta con el balance y el estado de resultados que tiene Chile en los últimos años?
Mira, a propósito de eso, estoy escribiendo una columna que va a salir prontamente.
Danos la primicia, por favor.
Y la primicia, o por lo menos mi mirada, es que efectivamente hoy día Chile tiene espacio para una rebaja de impuestos, básicamente por dos o tres razones fundamentales. La primera es que el efecto de la reforma tributaria fue negativo, digamos, para el crecimiento, más allá de la incertidumbre, sino que en términos concretos, directos, digamos, tiene un costo en materia de inversión que es de primer orden. Nuestra estimación es que la reforma tributaria, tal como hoy día la vemos y como está ya en efecto, tiene un impacto negativo en crecimiento entre 0,75 y 1%. Eso, más o menos un punto.
Por año.
Por año. Y eso, en términos de la trayectoria que habría tenido el crecimiento de la economía chilena versus lo que hoy día va a tener, dada la estructura tributaria que hoy día tenemos en Chile. Y eso tiene dos efectos, o dos canales, digamos. El primero es que las tasas de impuestos son algo más altas, pero segundo, y que yo creo que es más importante y que probablemente se le ha puesto menos énfasis, tiene que ver con la eliminación del FUT. El FUT fue durante décadas el principal estimulador para la inversión en la empresa privada en Chile, y la evidencia macro, creo que es bastante contundente, generó un impacto positivo en el ahorro de la empresa, en la inversión de las empresas y en el crecimiento, que es de primer orden. Al momento en que tú apagas, digamos, ese canal estimulador, claramente tú tienes un impacto negativo sobre la inversión, particularmente si la inversión productiva privada, no minera, no habitacional. Y esa sí se ha visto claramente, digamos, afectada. Si bien probablemente vamos a ver este año, digamos, alguna ligera regulación, ha tenido desarrollo o un desempeño muy negativo en los últimos años, y hay un elemento claramente asociado a la reforma tributaria. El segundo elemento tiene que ver con competitividad. ¿Qué estamos viendo a nivel global? Estados Unidos, ¿no es cierto?, hizo una propuesta de rebaja de impuestos de primer orden, que tiene claramente, digamos, un efecto probablemente estimulador en la economía, hace más competitiva a las empresas y genera también estímulos en la inversión. Y en otros países estamos viendo señales también en la misma dirección, digamos. En Europa, ¿no es cierto?, Francia en particular, Macron, dentro de su programa, tiene planteado rebajas de impuestos a las empresas, tiene también planteado rebajas a algunas adquisiciones en el mercado inmobiliario, tiene también algunos ajustes, por lo tanto también está buscando estimular la economía por la vía de menores impuestos. Y en nuestra región, digamos, Perú también tiene una propuesta de rebaja de impuestos, y en ese sentido, claramente con impuestos más altos a nivel comparado global, nosotros perdemos competitividad. Ahora, esto no es gratis, digamos, porque efectivamente...
¿Se puede o no se puede? Porque uno dice...
Efectivamente, siempre, claro, efectivamente. ¿Se puede o no se puede? Y yo creo que la lectura que uno puede sacar es que, primero, si tú logras estimular el crecimiento, vas a tener mayores ingresos fiscales por esa vía. Pero hay que tener cuidado porque, tal como tú señalabas, hay una mirada muy cuidadosa respecto a nuestra clasificación de riesgo, y por lo tanto hay que reafirmar el compromiso para llegar, digamos, a un balance estructural de aquí a un par de años. Yo creo que las clasificadoras de riesgo están mirando esa trayectoria o ese compromiso con especial cuidado. Por lo tanto, yo creo que hay que ajustar gasto público, digamos. La pregunta es, ¿de dónde uno podría obtener los recursos para... ¿Dónde uno ajustaría, digamos, el gasto de manera tal de poder rebajarlo? Y yo creo que la lectura es bastante obvia, por lo menos desde mi punto de vista. Los compromisos comprometidos con la reforma educacional deberían, digamos, de alguna manera estabilizarse, no avanzar más en gratuidad. Creo que ahí hay un consenso entre los técnicos que la gratuidad full, digamos, en el sistema universitario es regresivo desde el punto de vista distributivo. Por lo tanto, creo que probablemente en mi opinión, en mi visión, debería estabilizarse, digamos, el alcance que hoy día se ha tenido en ese sentido, en esa dirección, y sobre esa base entonces redireccionar esos recursos que eventualmente pudiesen haber sido comprometidos por ese lado hacia otros sectores, pero bajar el gasto público en términos de cuál es su crecimiento, es decir, moderarlo, de manera de que efectivamente logremos esta convergencia hacia el balance estructural.
Sergio, tú hablabas que va a haber alguna recuperación económica leve en el segundo semestre. Y me gustaría saber qué tan relevante puede ser para los próximos 2 años si es que no se hiciera nada. ¿Y por qué te lo pregunto? Porque la presidenta Bachelet hace algunos días planteó diciendo que vienen buenos tiempos por todo lo que está pasando en Chile y en el mundo, así que no se vengan a vestir con ropaje de otro eventuales gobiernos, probablemente dándole ahí una advertencia a Sebastián Piñera si es que gana. Y eso lo junto con una entrevista que viene hoy día de Felipe Larraín, del ex ministro de Hacienda del primer gobierno o el gobierno pasado de Sebastián Piñera, donde dice que tampoco quieren prometer voladores de luces y que crecimientos del 5% son cosas muy, muy lejanas, al menos por lo menos hoy día planteárselas.
A ver, efectivamente, primero, plantearse un crecimiento de 5% es muy lejano. Hoy día la estimación que tenemos respecto al crecimiento potencial de Chile es entre 2,5% y 3%, por lo tanto, probablemente a eso deberíamos aspirar hacia el mediano o largo plazo. En el corto plazo podríamos crecer algo más para cerrar la brecha de capacidad que se ha estado generando en los últimos años, en la medida que hemos estado creciendo claramente por debajo de nuestro potencial. Pero pensar en que la economía chilena va a crecer de aquí a algunos años más, en torno a 5%, creo que es bastante ilusorio. Primero, porque la tasa de inversión ha caído de manera importante y eso es el principal driver o impulsor, digamos, del crecimiento potencial hacia adelante. Segundo, porque la productividad ha venido cayendo y hemos hecho muy poco en materia de productividad, por lo tanto, tampoco tenemos por ese lado una capacidad importante. Tercero, porque en las últimas décadas, probablemente el mayor, o la última década en particular, el mayor impulsor para el crecimiento fueron los commodities, y los commodities no lo van a hacer hacia adelante, por lo tanto, es necesario de alguna manera identificar o buscar, digamos, alguna sector que efectivamente logre ese impulso, probablemente va a estar vinculado con el servicio, pero que requiere niveles de productividad mucho mayores, digamos, de manera a ser más competitivos a nivel global. Ahora, respecto al crecimiento, yo creo que no hay que perderse acá, hay una correlación muy fuerte entre lo que es confianza y crecimiento. De hecho, ¿no es cierto?, la evidencia empírica muestra que esa correlación entre 70 y 80%. Por lo tanto, hay un componente asociado a esa mejor confianza que uno podría ver adelante, que tiene que ver con un escenario externo más positivo, con un precio del cobre que se ha estabilizado en torno a $2.50, que se ha mantenido en torno a esos valores, que es claramente mayor de lo que estábamos esperando probablemente hace un trimestre atrás o un semestre atrás o un año atrás, lo cual es una señal positiva y eso puede tener efectivamente un componente asociado a mejoras en confianza, pero necesariamente las señales locales en ese sentido son claves. Por lo tanto, en la medida que no vaya fortaleciéndose la expectativa que vamos a tener un próximo gobierno que va a estar centrado, que va a tener su foco en materia política en crecimiento e inversión, probablemente esa confianza no se va a ir recuperando. Creo que ahí hay una situación que es obvia, digamos, y que por lo tanto la mirada hacia adelante en términos de un mayor crecimiento tiene necesariamente que venir de la mano con percepciones de confianza o expectativas mejores.
Planteaste la productividad en varias partes de tu respuesta. ¿Cómo recibe el mercado y los técnicos propuestas como rebajar la cantidad de horas trabajadas a la semana o ahora la última esta de irnos a un mes de vacaciones?
Yo creo que la lectura es claramente no es positiva, digamos, cuando tú tienes temas de confianza, perdón, de productividad cayendo, tienes una mirada bastante más cuestionable respecto a cuál es nuestro grado de competitividad a nivel global, dado lo que estamos viendo en los escenarios globales. Claramente el timing no es el propicio, uno lo podrá discutir, eventualmente podrán haber pros y cons, pero claramente en este escenario plantear ese tipo de propuestas me parece que es absolutamente un despropósito, no parece, digamos, lo correcto, digamos, en este escenario donde lo que tenemos que centrarnos es mejorar productividad, digamos, y no pensar en mayores tiempos de ocio, ¿no es cierto? Todos lo desearíamos, pero creo que ahí tiene que haber una mirada de país, una mirada en términos de qué estamos buscando en materia de crecimiento y de productividad, y claramente eso no ayuda para nada.
Lo curioso es que Sebastián Edwards lo apoye.
Es que fíjate que yo se lo he escuchado a algunos actores del sector privado, particularmente el tema del mes de vacaciones, porque eso va aparejado con menos días feriados. Y cuando...
Bueno, más o menos lo mismo.
Entonces está bien, pero dice, podría mejorar la productividad. Depende de qué días feriados se terminen, porque sobre todo los que están a mitad de semana, que realmente esas semanas son muy malas.
Efectivamente, sí. Uno podría encontrar algo por ahí. Si tú compensas completamente esos 5 días más de vacaciones, quitando 5 feriados, efectivamente...
Che, andando la vuelta. Lo que la, no es 5 contra 5.
Sí, es 5 contra 5. Sí, yo escuché que también era contra 3. Ahí claramente vas a tener un impacto, en mi opinión, más bien negativo. Si es 5 contra 5, a mí me parece que es una propuesta razonable, digamos. Sí. Porque efectivamente los feriados entre medio semana tienen un impacto en productividad que son mayores que son si son, digamos, pegados a tus vacaciones, digamos.
De acuerdo. Sergio Lehmann, economista jefe del BCI. Muchísimas gracias, Sergio.
Muchas gracias a ustedes, pues.
Bien jugado, me gustó. Hemos retornado para conversar con José Baeza, Head of Sales de Santander, Corredor de Bolsa. José, el dólar está subiendo.
6.75. Buenos días. ¿Cómo está ahí? Así es la cosa, el dólar está subiendo 2.5 pesos más o menos. Está pasando por 6.74.5. Más o menos en contra de lo que todos esperábamos hoy día, que tenemos un mercado más positivo que lo que realmente los tenemos.
Sí, y ¿a qué se debe eso? A lo que está pasando con el cobre y los commodities en general, ¿no?
Ah, sí, commodities siguen cayendo. El petróleo está pasando, ya está bajo los $46, está en 45.88 más o menos, cayendo un 0.76%. El cobre también, 2.48.5 más o menos, cayendo un 1.7%. Después Estados Unidos, que la probabilidad de tasas, de alzas de tasas para junio, las encuestas ya están en un 100%. Eso claramente hace que nos olvidemos un poco de los resultados de Francia, que si bien fueron bastante positivos para el mercado, por temas políticos, por la alta abstención que hubo, tampoco fueron tan buenos. Entonces así tenemos las cosas. Al final Estados Unidos sigue siendo la niña bonita del barrio y todos los flujos se están yendo para allá.
Oye, entre las caídas de la bolsa veo CAP, que era más o menos anticipable por lo que estaba pasando con el hierro y las noticias que llegan de China, ¿no?
Claro, sí, mira, es que el hierro cayendo 2.56% hoy día hace poco probable que tengamos un día bueno para CAP. Esto va bastante en línea, así la correlación que ha tenido últimamente CAP con el precio del hierro es casi 1-1. Cada centavo que sube el hierro es a la vena directamente a los resultados de la compañía. Entonces, claro, estos tipos venden hierro y cae fuerte, claramente son un peor escenario para la compañía, tener un 1.48 abajo.
Okay, ¿a cuánto está?
Sí. Está pasando a 6.089,5.
Okay. ¿Algo más que comentar, señor Baeza?
China, salieron datos de exportaciones e importaciones en China. Salieron todo peor a lo esperado. Uh-huh. Tanto las importaciones como las exportaciones no llegaron a las estimaciones que tenían los analistas. Esa es otra mala noticia que tenemos claramente, está afectando a los mercados. Y lo que te comentaba antes, si bien el triunfo de Macron en Francia es positivo para los mercados, salvo casi 2/3 de la votación frente a Le Pen, el tema que entramos a leer ahora es porque hay una abstención tan alta, fue mucho mayor de lo que se esperaba, y eso de cierta forma viene a complicar lo que son las elecciones legislativas que tienen ahora en Francia. Estos tipos ni siquiera alcanzan a descansar de las presidenciales y pasan al tiro de la legislativa.
Así ahora, altas para los franceses desde el año 69, que no eran tan altas, pero envidiables para los chilenos, y al final llegó al 25%.
Sí, claro, al final el pasto del vecino más verde que el que tenemos nosotros en este caso, claramente, sí, nosotros okay. Acá yo creo que estamos bastante ridículos en relación al resto del mundo.
Ok, José Baeza, muchísimas gracias, José. Un abrazo.
Muy bien,
estamos conversando. GW Equity 6 de Santander Corredor de Bolsa. Nosotros llegamos al final de esta edición de Información Privilegiada. Muchas gracias, señor director.
Igualmente.
1:30 se reencuentra la Cata y el doctor para ver cómo evoluciona esto. Puede ser un día movido, ¿eh?
Tiene cara.
Sí. Un abrazo. Muchísimas gracias.
Buena semana para todos.